NCT Materiales de Construcción, con pellet de 15 kilos a solo 3,950 pesos, con despacho gratis sobre 20 bolsas. En Santiago, Miraflores 8740, Renca. Visita nct.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica. Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias, enfatizando la verdad siempre.
Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El Ministerio Público investiga como un sicariato el homicidio de una vendedora en la comuna de Loncoche. Hay 3 menores detenidos.
150 carabineros participaron de un nuevo copamiento en el centro de Santiago, que incluyó 15 estaciones del metro.
Una mujer de nacionalidad venezolana fue asesinada en la vía pública. Esto ocurrió en la comuna de Maipú.
Mayor inflación y menor crecimiento para este año proyectó el informe de política monetaria del mes de junio del Banco Central.
Y en minutos se va a votar en la sala de la Cámara de Diputados la Ley de Reconstrucción Nacional y en la Comisión de Hacienda el proyecto de endeudamiento.
La Comisión de Ciencias de la Cámara rechazó el proyecto de diputados Frente Amplistas que buscaba regular los cobros de la tesorería a los deudores del crédito con aval del Estado.
Defendiendo el manejo fiscal de la administración de Gabriel Boric, el exministro de Hacienda Mario Marcel expuso ante la Comisión Revisora de la acusación constitucional contra Nicolás Grau.
El director del Servicio de Migraciones advirtió que la cifra de niños haitianos con paradero desconocido podría ser considerablemente mayor si es que se toman en cuenta las más de 16.000 reunificaciones familiares autorizadas entre 2022 y 2025.
El ministro de las Express, José García, abordó la polémica por el nombramiento de Gabriel Zaliasnik en la Embajada de Chile en Israel. Dijo que si la autoridad es formalizada, no debería seguir en el cargo.
La Asociación de Magistrados llamó a no prejuzgar antes de las resoluciones de los cuadernos de remoción que abrió la Corte Suprema en contra de jueces que salieron del país estando con licencia médica.
Tras 5 alertas ambientales consecutivas en la región metropolitana, especialistas advierten un aumento en la circulación de virus respiratorios.
En el ámbito internacional, los países del G7 cerraron una nueva cumbre acordando reducir la dependencia de China en minerales críticos.
El acuerdo con Irán será un muro contra el arma nuclear, lo dijo el presidente Donald Trump.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió la renuncia al general Jorge Márquez Monsalve, un hombre de confianza de Nicolás Maduro.
A esta hora y con Cristiano Ronaldo, Portugal debuta en el Mundial enfrentando a República Democrática del Congo en Houston.
Y además hoy Inglaterra juega ante Croacia y Colombia tiene su estreno ante Uzbekistán en la Ciudad de México.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos siempre a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bío Bío TV.
Mundial de Fútbol en Bío Bío Deportes.
Rodrigo Ríos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Sí, para comentarles que está comenzando la jornada de hoy del Mundial con un partido en Houston, con estadio absolutamente repleto. Está jugando Cristiano Ronaldo su sexto Mundial. Encabeza a esta Portugal, que a esta hora está enfrentando a la República del Congo. Es un partido válido por el grupo K, y decir además que en las tribunas están los padres de Diogo Jota, este jugador que falleció el año pasado, pero que fue también invitado por la Asociación Portuguesa para ver entonces el debut de Portugal en el Mundial.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Todas las noticias, Radiograma.
Una de la tarde, 6 minutos.
Ya vamos a contar de inmediato información policial. El Ministerio Público confirmó que se está investigando un crimen por encargo, o más claro, un sicariato, después de la detención de 3 jóvenes de 17 años por el brutal homicidio de una mujer vendedora de la comuna de Loncoche, en la Araucanía.
Y atención, porque entre los detenidos está una de las hijas de la víctima, quien junto a su pololo le pagó a un compañero de liceo para cometer el asesinato. Esa es la tesis con la que trabaja el Ministerio Público. Desde Loncoche, en la Araucanía, nos informa Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Consternados están los habitantes de la comuna de Loncoche, en la región de la Araucanía, y no es para menos. En las últimas horas, el personal de la Policía de Investigaciones, junto al Ministerio Público, detuvo a 3 jóvenes de 17 años de edad como responsables de este brutal crimen que quedó al descubierto el día lunes al interior de un domicilio ubicado en calle República, esto en el sector Lechería de esta comuna. Estuvimos allí donde hay mucho impacto entre los vecinos, parte del cerco que divide el exterior de la vivienda con el antejardín, y también los cercos aledaños tenían globos blancos y negros, y los vecinos comenzaron a llegar con coronas de flores como una forma de decirle a las personas que estaban ahí, a los hijos de esta mujer y también a su marido, que lo estaban acompañando, que no estaba solo. Vimos escenas de profundo dolor. En medio de ese dolor habló José Coronado, esposo de esta mujer asesinada, quien entregó detalles que van a ser reveladores en esta investigación que desarrolla el Ministerio Público y la Fiscalía.
Fue planeado de ellos, de mi hija, porque yo le digo honestamente, de por año venía que la guerra, mi esposa castigaba a mi hijo chico, el primero, después siguió con el segundo, después con mi hija, y yo nunca me quise apartar de ella, independientemente que ya llevamos años separados. Siempre yo hice lo contrario a lo que hizo mi padre conmigo, con nosotros, porque nosotros éramos 5 hermanos, él los dejó abandonados.
Las palabras de José Coronado, esposo de esta mujer que fue brutalmente asesinada al interior de este domicilio. Se cree que tendría, a lo menos, según peritajes preliminares, a lo menos 80 lesiones este cuerpo, entre lesiones provocadas con elementos contundentes y también elementos cortantes, situación que ya está en antecedente del Ministerio Público. Uno de los hechos que ha llamado la atención, que entre las 3 personas que están detenidas se encuentra una de las hijas de esta mujer asesinada, y la tesis del Ministerio Público es que ella, en complicidad con su pololo, le pagaron una suma de dinero a un compañero de liceo para que cometiera este crimen. Así lo confirmó a la radio el fiscal regional Roberto Garrido.
La motivación que está detrás de esta acción es en relación con conflictos familiares, incluso la oposición de la víctima a la relación sentimental que tendría su hija con su pololo. Y todo esto determinó entonces que por una suma de dinero, que estamos precisando, pero que no es una suma cuantiosa, entonces un amigo del pololo de la hija fue quien ingresó hasta la vivienda una vez que la hija de la víctima dejó abierta la ventana para ese efecto.
¿Cuánto dinero se le pagó a esta persona, a este tercer involucrado? La suma de 60.000 pesos. Así lo detalló el jefe de la brigada de homicidios de la Araucanía, Sergio Alarcón.
Bueno, eso es parte del proceso investigativo. No obstante, los antecedentes que se manejan hasta este momento es que la hija de la víctima se habría concertado y planificado junto a su pareja, pololo, a fin de darle muerte a esta persona. Es así que se contactaron con un tercer imputado, quien le ofrecieron un pago de 60.000 pesos para efectos de cometer el delito.
Acaba de comenzar en el Tribunal de Garantía de Loncoche la audiencia de control de detención de estos 13 jóvenes, donde ya la fiscal Ghislaine Durán va a solicitar ampliar la detención por el máximo que establece el Código Procesal Penal, que son 3 días, a la espera de antecedentes como el protocolo, el informe de la autopsia practicado al cuerpo en el Servicio Médico Legal de Temuco. En Loncoche, Bio Bio, la radio.
Roberto, como dices tú, es todo materia de investigación y se está recién por empezar la formalización, pero de acuerdo a lo que se ha podido saber, más de lo que nos contabas, es que hay un conflicto familiar de una supuesta oposición de la madre de la joven a la relación de la adolescente con su pololo. Ellos dos se concertan para pagarle a otro compañero para que matara a su mamá. Entendemos que también está establecido que ella, la misma adolescente, dejó abierta una de las ventanas de la vivienda para que el sicario, porque eso es, ingresara a la casa. Es lo que se sabe hasta ahora, a pesar de que no hay confesión hasta el minuto de parte de ese adolescente.
Exactamente, podríamos definir esta situación como una espiral de violencia, porque finalmente el padre, el cónyuge de la mujer asesinada, ha dicho que sus hijos efectivamente recibían maltrato físico y verbal desde muy pequeños, a tal punto que uno de ellos abandonó la casa a temprana edad producto de esta situación, y que él no se había querido separar de su cónyuge porque él había sufrido lo mismo y su padre nunca lo abandonó pese a ser 5 hermanos. Y efectivamente el fiscal regional Roberto Garrido ha dicho que esto fue absolutamente premeditado. La hija que está detenida de la víctima es quien deja abierta una ventana por donde ingresa esta tercera persona, que es compañero del liceo, a quien le pagan una suma de 60.000 pesos para que ingrese y cometa este brutal crimen. Es muy brutal, principalmente porque ya el Ministerio Público ha adelantado que el cuerpo presenta a lo menos 80 lesiones, entre algunas provocadas con elementos contundentes y algunas cortopunzantes, situación que ha dejado al descubierto el informe preliminar de autopsia practicado en el Servicio Médico Legal de Temuco. Hay mucho impacto en la comunidad, mucho impacto también en la villa donde ocurrió este hecho, principalmente porque la situación, y bien lo decía el padre de esta joven que está detenida, deja al descubierto una falta de comunicación tremenda entre la madre, los hijos y también la preocupación de los padres de que con quienes se juntan sus hijos, con quienes se reúnen. Una situación que obviamente va a dar que hablar. La audiencia de control de detención acaba de comenzar. Se va a solicitar ampliar la detención de la persona que se encuentra en estos momentos en poder ya del tribunal. Seguramente se van a decretar 3 días para que la fiscalía afine detalles. para formalizar investigación.
Quedamos atentos. Gracias, Roberto.
Gracias.
Buenas tardes.
Chao.
Y una mujer de nacionalidad venezolana fue asesinada. Esto ocurrió en la vía pública en la comuna de Maipú.
Y en Puente Alto, un hombre fue acribillado dentro de su vehículo. Por cierto que esta es toda información acá en la región metropolitana. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Partimos en la comuna de Maipú este hecho trágico, lamentable. Esta mujer de 64 años de nacionalidad venezolana que fue asesinada en plena vía pública en Maipú y para la cual ya hay una persona detenida, un menor de 16 años que se está viendo su responsabilidad directa en este crimen y también si esta persona presenta algún tipo de condición mental que pueda haber generado esta situación. Por lo menos eso es el trabajo que está desarrollando a esta hora tanto la Fiscalía como también la Policía de Investigaciones. Un caso que se produjo anoche en el sector de la calle Pelarco con Zapallar, donde esta víctima había participado de una actividad de zumba junto a unas amigas en Maipú y posteriormente se devolvió hasta su casa a pie junto a una acompañante. Dejó a esta acompañante en su vivienda y ella siguió trayecto por esta calle y en este lugar apareció un hombre de traje rojo quien se esconde en medio de unos arbustos y finalmente cuando ella pasa por este lugar la ataca brutalmente con un cuchillo, la ataca en reiteradas oportunidades y finalmente este hombre o este menor escapa del lugar mientras que ella queda tendida en la vía pública solicitando auxilio y finalmente producto de las graves lesiones muere en el lugar. Lo señalábamos, hay un menor de 16 años que está en calidad de detenido, había sido entregado por su propia madre tras haber ella reconocido la participación de su hijo en este crimen. Sin embargo, es una investigación que tiene que ser aún aclarada. De hecho, esta persona está en estos momentos en manos de la Fiscalía Occidente para ser imputado de cargos y formalizado con algunos antecedentes que hayan sido aportados por parte de la Policía de Investigaciones. El subprefecto de la Brigada de Homicidios, Luis Espinosa, señaló algún antecedente preliminar de lo que se está trabajando para ver cuál ha sido la razón de este asesinato, si fue un ataque en torno a una situación descontrolada de esta persona o, en definitiva, habría sido un robo con homicidio. Escuchemos sus palabras.
Las circunstancias en que falleció una mujer de 64 años en la vía pública. Estamos realizando las primeras diligencias de investigación a fin de establecer registros de cámaras de seguridad en las inmediaciones y testimonio de testigos a fin de poder establecer la dinámica clara del hecho y el móvil del ataque.
¿Punta un robo con homicidio?
Esa es una línea de investigación, no se descarta.
Sí, no se descarta, sin embargo hay un trabajo importante respecto al levantamiento de cámaras de seguridad que ya están también en manos de Biobío de la radio, lo cual se ve que esta persona se acerca hasta esta calle, se oculta en el arbusto, ve pasar a esta mujer y finalmente la ataca y finalmente escapa sin robar ningún elemento de valor. Por lo tanto, no se tiene claro si esto podría haber sido el robo con homicidio la causa del asesinato de esta mujer de 64 años. Tuvimos la posibilidad de conversar también con vecinos testigos de este hecho, que fueron los que primero le prestaron auxilio a esta mujer malherida y escucharon estos gritos y también apuntan a que efectivamente esto tendría relación con un asalto.
Bueno, nosotros escuchamos gritos alrededor de las 9 de la noche de una persona pidiendo ayuda. La señora ya estaba tirada en el piso, con herida en su cabeza y en su cuello. Le prestamos ayuda, pero ya no había mucho que hacer. A los minutos falleció. Era un tipo que andaba con un polerón rojo, andaba con un cuchillo en la mano y fue un ataque directo. Sí, ella tenía todas sus cosas. Bueno. Sí, la vecina venía a una clase de zumba, llevaba muy poquito viviendo acá, como 6 meses.
Sí, también hubo palabras de amigos y quienes participaban de estas clases de zumba, quienes estaban bastante conmocionados de lo que había ocurrido en horas de noche con esta ciudadana extranjera y que ellos daban cuenta de que no tendría algún antecedente de que esto podría estar vinculado a alguna venganza, algún hecho delictivo, como también puede ser un robo con homicidio. Solo esperan ellos, dijeron, de que haya la justicia necesaria para que se aclare el crimen de su compañera de estas actividades deportivas.
Habíamos estado participando recientemente en clases de zumba, habíamos estado con ella, se habían separado, dejó a mi compañera en la casa y ella se vino para acá, cruzó la calle y ahí la estaban, no sé si esperando, la asaltaron, no sabemos realmente qué pasó. Ojalá todo se haga justicia y las personas que hicieron esto paguen el daño tremendo que hicieron. Era una persona demasiado alegre, cariñosa, quedamos todos en shock.
Sí, lo señalábamos, hay una investigación en curso, la Fiscalía Occidente está a esta hora en audiencia cerrada por un menor de edad en torno a este caso, y también ha trascendido de que este menor de 16 años también tiene delitos anteriores por otro homicidio, también por el delito de amenazas, y al parecer, según indica la Fiscalía, tendría antecedentes de algún cuadro mental, y eso es lo que se tiene que determinar exactamente, si esta condición era lo que derivó en definitiva en este asesinato o hay otro punto que tiene que ser investigado. Estamos a la espera que efectivamente termine esta audiencia para tener más detalles respecto de este asesinato de esta mujer de 64 años de nacionalidad venezolana. Nos vamos ahora hasta la comuna de Puente Alto, sector de Bajos de Mena, donde se está trabajando con el equipo contra el crimen organizado y también la Policía de Investigaciones sobre la muerte de un hombre de entre 20 y 30 años que fue encontrado con heridas de bala en su auto, pero que murió posteriormente en el hospital Sotero del Río. Todo esto ocurrió en el sector de la calle El Ciro con el Rodeo Oriente, donde vecinos alertaron respecto de que escucharon disparos en este sector. Llega personal policial contratando de que había una persona malherida al interior de un vehículo. Es trasladada, lo señalábamos, hasta el hospital Sotero del Río, donde finalmente se constata su muerte. Todo esto podría apuntar quizás a un posible crimen por encargo, una situación vinculada al crimen organizado. Es un hecho que tiene que ser clarificado por el Ministerio Público. También hubo palabras por parte de la Policía de Investigaciones a través del subprefecto Robert Briones, también de la Brigada de Homicidios, quien aporta también antecedentes en torno al trabajo, en torno a este crimen registrado durante la madrugada en Puente Alto.
Cuando la víctima se encontraba interior de un vehículo, instante que llega sujetos desconocidos, quienes uno de ellos premunido con arma de fuego, respecto a un disparo en la región occipital, herida que por la gravedad es auxiliado por vecinos y posteriormente trasladado en ambulancia hasta el hospital Sur de los Ríos, donde ingresa fallecido.
Sí, los antecedentes preliminarmente recopilados por la policía apuntan a que los atacantes buscaban efectivamente a esta persona como blanco objetivo para el crimen. Además, se estableció que este hombre mantenía antecedentes policiales, pero que no tenía ninguna orden de detención vigente o causas pendientes. Por lo tanto, se está viendo una lista respecto de cuál sería el vínculo en torno a los autores de los disparos con esta persona asesinada. Es una investigación que también es importante, la recolección de antecedentes de testigos, también de cámaras de seguridad, y en este caso la identidad de ella va a ser clave para poder tener una línea investigativa por parte de la policía y también de la Fiscalía ECO. Bio Bio, la radio.
150 carabineros participaron de un nuevo campamento policial. Esta vez fue en el centro de Santiago y particularmente en 15 estaciones del metro.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió este tipo de procedimientos y anunció que se van a realizar en comunas con altos índices de violencia y homicidios. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlo. Sí, esta situación que ustedes están describiendo ocurrió muy temprano en la mañana. De hecho, estábamos nosotros en el sector de la Plaza Baquedano o Plaza Italia, límites de las comunas de Providencia con Santiago, porque ese era el punto de inicio de este copamiento policial que se desarrolla desde hace algunos días atrás. Este es uno más, pero que incluyó una gran cantidad de carabineros, 150 para ser exactos, que ya nos decía carabineros estaban justamente siendo solicitados por el Ministerio de Seguridad Pública para realizar esta labor, que tiene que ver con dar una especie de proyección de seguridad a los vecinos. Es decir, que carabineros está presente en el lugar, que se están desarrollando actividades relacionadas con el chequeo de identidad para ver si hay personas que están prófugas de la justicia, que están con documentación ilícita o ilegales en nuestro país, y toda esta situación tiene que ver con un desarrollo policial que se desarrolló también, no solamente en las calles de Avenida Providencia y en la Plaza Baquedano, sino que también en la Alameda Libertador Bernardo Gil, la principal arteria de nuestro país y de nuestra capital, y que incluyó 15 estaciones del metro, partiendo ahí en Baquedano y terminando en San Pablo. Fíjense ustedes que nosotros estuvimos a bordo del tren metropolitano acompañando al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien nos entregó algunos antecedentes relacionados con esto, porque hubo una pregunta que nosotros le realizamos y que es justamente una inquietud que le desarrollaban también algunos pasajeros en el metro. Le decían, vayan a las poblaciones, ¿por qué se están desarrollando copamientos acá en el centro solamente de Santiago? El ministro salió a decir que no es verdad eso, que se están desarrollando este tipo de labores en diferentes comunas y sobre todo en las más peligrosas, donde estos hechos delictuales se están repitiendo con mayor frecuencia. Esto fue lo que nos dijo el ministro, donde señaló que ya hay 50 lugares identificados con este tipo de riesgo.
Estamos recorriendo al menos 3 comunas a la semana y efectivamente estamos recorriendo lugares muy emblemáticos. Estuve en la estación central hace 2 días. Carabineros está en eso, vamos a estar en esos lugares. Y cuando dijimos que vamos a intervenir 50 polígonos críticos, no van a ser al azar, van a ser escogidos los que tengan los peores indicadores del país. Así que vamos a estar en eso.
Misma pregunta se la hacíamos a la autoridad policial, estuvo el general jefe de zona metropolitana, el jefe de carabineros acá en Santiago, en la región metropolitana, él es el general Manuel Cifuentes, que también le hicimos la misma consulta, y esto fue lo que nos dijo respecto a la gran dotación de radio patrullas, carabineros a pie que estuvieron abajo en el metro, en la línea 1, pero también en las 15 estaciones, apoyando la labor del tren subterráneo.
Cuando veníamos en el tren subterráneo junto al ministro, alguien nos decía, oiga, vayan a las poblaciones. Este servicio nos descuida en la oferta operativa de las comisarías territoriales por cuanto es realizado en un 90% por la prefectura de radiopatrullas. En estos momentos tenemos 150 carabineros que están desplegados.
Claro, 150, y que se espera puedan seguir proyectándose este número, y dice la policía que no hay que preocuparse porque no se sacan dotaciones de comisarías para poder abastecer este gran número de funcionarios que estaban desarrollando este copamiento policial en Santiago Centro. Le preguntábamos a la gente sobre su percepción, esto fue lo que nos dijo el peatón, el pasajero del metro, que justamente vio este procedimiento.
Ay, sí, claro, por supuesto, porque yo varias veces he visto que andan robando y a veces uno de miedo no puede ni decir nada porque con todas las cosas que están pasando.
Es bueno en cierta forma, pero tampoco que no haya mucha represión. Hace falta igual tener un poquito más de control, pero sin abuso.
Vamos a terminar este despacho policial acá en la comuna de Santiago. Estamos en José Miguel Carrera con Gorbea. A mi espalda está trabajando bomberos, carabineros y personal del SAMU, que han llegado a un edificio de departamentos que tuvo una emergencia de bomberos. Esta situación tiene que ver con una explosión que ocurrió en un chaf de ventilación por una acumulación de gas. Afortunadamente, ya se nos ha reportado que no hay personas lesionadas, pero de todas maneras, por tratarse de un compuesto químico peligroso, el gas y la acumulación, es que bomberos está trabajando en este lugar. No ha habido evacuación, el SAMU Metropolitano ya confirmó que no hay personas lesionadas, pero bomberos, como les señalaba, mantiene este operativo de bomberos que está combinado con el SAMU y, por supuesto, con carabineros, que está custodiando el lugar para que no pase ningún vehículo por acá, porque están detenidos los carros policiales y de bomberos, así como las ambulancias. Repetimos la dirección, José Miguel Carrera con Corbea, acá en la comuna de Santiago, tránsito suspendido a esta hora del día. Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Una de la tarde, 27 minutos.
El Banco Central entregó esta mañana su nuevo IPOM, es el informe de política monetaria. El organismo, atención, rebajó su proyección de crecimiento para este año, estimando además que la inflación va a converger al 3% durante el año 2027.
Hay expertos que anticipan cautela en futuras bajas de las tasas de interés e incluso advierten que las nuevas proyecciones podrían obligar a recalcular algunos supuestos de la mega reforma, particularmente lo que ha pasado con el conflicto en Medio Oriente. María Gramont tiene todos los detalles. Hola María, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, porque menos crecimiento y mayor inflación. Eso es lo que reveló esta mañana el Banco Central en el informe de política monetaria de junio. El organismo redujo su proyección de crecimiento para 2026 a un rango entre 1 y 1,75% por debajo de la estimación anterior, por lo que el país no alcanzaría un crecimiento del 2%. La revisión responde al débil desempeño de la actividad económica durante este primer trimestre. Pese a ello, mejoró sus expectativas para 2027, proyectando una expansión de hasta 3%. En cuanto a la inflación, el Banco Central estima que volverá a niveles cercanos al 3% en el segundo trimestre del 2027. Además, elevó sus proyecciones para el precio del cobre, anticipando un valor promedio de $5.80 la libra para 2026. En inversión también se redujo su proyección desde un 4% estimado en marzo a un 2,2% en este informe. Esta mañana en la Comisión de Hacienda de Santiago, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, aclaró que el informe publicado no estima los eventos posteriores al cierre de estadísticos correspondientes a la firma de paz entre Estados Unidos e Irán, lo que son buenas noticias para los niveles económicos, especialmente la inflación, pero que sin embargo, por el historial, hay que seguir observándolos con cautela.
Tras el cierre estadístico de este informe, se anunció la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Estas, sin duda, son buenas noticias para el escenario macroeconómico mundial y local. Estimamos que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, aunque el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual.
Bueno, ya tenemos los datos de crecimiento e inflación, pero ¿qué se viene para el futuro? Respecto a las tasas de interés, el mercado anticipa que la tasa de política monetaria, hoy que se mantiene en un 4,5%, podría registrar leves ajustes en los próximos meses, dependiendo de cómo evolucionen también los precios de los combustibles. La docente de Faro UDD, Viviana Béjar, sostuvo que cualquier baja se realizará con cautela para no afectar el control de la inflación. Y en tanto, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de los Andes, Álvaro García, advirtió que la incertidumbre internacional podría llevar al Banco Central a seguir manteniendo la tasa en su nivel actual.
Las tasas de interés probablemente seguirán bajando con cautela para no hacer que la inflación se eleve más de la cuenta.
Las presiones inflacionarias se desinflaron un poco con el anuncio del fin de la guerra en Medio Oriente. ¿Cómo eso se traspase? Puede ser que tome tiempo, a menos que la inflación se controle antes de lo esperado, que las tasas probablemente se mantengan en un horizonte del 4,5% que están actualmente.
Y bueno, ¿qué pasa también en el mundo político y el impacto que estos índices podrían tener en la mega reforma? El economista y académico de la Universidad Central, Francisco Castañeda, señaló que esto puede afectar al alcance del proyecto debido a que estima un menor crecimiento. Por lo tanto, habría que hacer un recálculo en las proyecciones que estima.
Estos resultados pueden afectar el alcance de la mega reforma porque se está proyectando un menor crecimiento económico para este año. Por lo tanto, eso va a implicar recálculo de la proyección de recursos fiscales porque hay una rebaja del impuesto de primera categoría. La mega reforma va, lo que se va a afectar probablemente son algunos de los contenidos.
Bueno, de esta forma el IPOM de junio dibuja un escenario de menor crecimiento para este año y una inflación más persistente de lo previsto, factores que mantendrán la atención puesta sobre próximas estimaciones del Banco Central y por supuesto sobre el debate económico y político de los próximos meses.
Gracias, María.
Buenas tardes.
Nos vamos al Congreso porque hasta ahora la ley de reconstrucción nacional o la mega reforma del Ejecutivo y también la ley de endeudamiento van a tener votaciones clave ahí en el Congreso.
Mientras que la deuda pública se aprobará con el apoyo del Partido de la Gente y la Democracia Cristiana en la sala de la Cámara Baja, el proyecto de ley de reconstrucción nacional, esta mega reforma, impondrá la mayoría oficialista en la Comisión de Hacienda del Senado. Los detalles los tiene Gonzalo Holguín. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Katy Rivaldo. Sí, intensa agenda en el Congreso Nacional. Por un lado, en la Cámara de Diputadas y Diputados está por votar la ley de endeudamiento, estos 6.200 millones de dólares de deuda que ha pedido el Ejecutivo. Hay muchas reacciones, vamos a pasar a revisarlas. Una muy persistente, la de la oposición, la de la diputada del Partido Comunista, Iracy Hasler, quien hace un cuestionamiento en torno a la manera en que conversa solicitar más endeudamiento y impulsar una mega reforma, una ley de reconstrucción nacional que va a generar menor recaudación fiscal. Escuchamos a la diputada opositora.
Lo que nosotros vemos es que hay una contradicción muy fuerte. El gobierno impulsa con mucha fuerza una reforma tributaria que reduce los ingresos que tiene el Estado y al mismo tiempo busca endeudarse.
Evidentemente, del oficialismo, el diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, presidente de la Comisión de Hacienda, niega que exista una relación entre las dos propuestas, y sigue defendiendo la necesidad de generar esta deuda pública para el Estado a partir de recursos o provisiones que ya estaban comprometidas mayoritariamente en la ley de presupuesto del año pasado.
Este proyecto de endeudamiento no tiene nada que ver con el proyecto de reconstrucción. De hecho, si se retirara el proyecto de reconstrucción, la necesidad de endeudamiento continuaría igual. El proyecto de reconstrucción establece también medidas que se aplican con gradualidad. Los impactos fiscales en un primer momento no serían tan grandes.
Desde el Partido de la Gente, la diputada Sandra Parisi ha confirmado que esta colectividad ha decidido apoyar esta iniciativa, entendiendo que el gobierno no tenía ninguna otra alternativa a esta propuesta, pero siempre buscando que no se perjudique a la clase media a la larga con la decisión de seguir endeudando al Estado, incluso por sobre los límites aconsejables en torno al 45%. Escuchamos a la parlamentaria del PDG.
No nos gusta, insisto, el endeudamiento, pero no vemos otro camino. Y frente a eso, nosotros tenemos que apoyar en esta oportunidad al gobierno.
Hay que decir que también en la Cámara Alta, en la Comisión de Hacienda, ya se está votando, se está discutiendo en general la Ley de Reconstrucción Nacional. Se espera que por 3-2 se imponga la mayoría oficialista que apoya al gobierno. Ya se encuentra al interior de la Comisión de Hacienda el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el viceministro de Interior y Seguegov, Claudio Alvarado, y a medida que fueron entrando fuimos recabando algunas impresiones, una de ellas de la senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, evidentemente con muy pocas expectativas de que el gobierno se abra a hacer modificaciones a este proyecto.
Yo no tengo ninguna expectativa con el gobierno, porque acá se han prometido que estaban abiertos al diálogo, que se iba a escuchar a los invitados, cuestión que en los hechos el presidente Kast pareciera ser que no mandató a sus ministros a estar presentes en la Comisión de Hacienda, más bien ellos brillaron por su ausencia.
El senador independiente del Partido Republicano, Rodolfo Carter, ha hecho un llamado directo a la centroizquierda, a decir que con este proyecto se está buscando defender lo mismo que defendieron los gobiernos de la Concertación, incluso haciendo una alusión directa al expresidente Ricardo Lagos. Escuchamos al senador Carter.
Hay espacio para que nuestros compatriotas de izquierda, que han estado equivocados, a mi juicio, durante mucho tiempo, hagan una reflexión y que se den cuenta que esta no es una mega reforma en favor de las empresas, sino que en favor de volver a tener un país como el que ellos construyeron. Ricardo Lagos ni fue de derecha, pero con esas herramientas le dio prosperidad y seguridad a los chilenos.
Nivaldo Catti, este proyecto se va a votar en general en solo instantes en la Comisión de Hacienda, se va a votar en general durante la próxima semana en la sala de la Cámara Alta, que es una votación evidentemente muy significativa, digo, tienes los votos suficientes para aprobar en general, pero justito, 26 votos y están buscando más apoyo. De hecho, les podemos contar que en los próximos minutos los ministros Jorge Quirós y Claudio Alvarado van a tener un almuerzo con los senadores del PPD en el piso 14, con el senador Pedro Araya, con el senador Ricardo Celis, con la senadora Jimena Órdenes y también con la senadora Loreto Carvajal. Los senadores aún no han comprometido nada, pero evidentemente esto va en la línea de buscar algún entendimiento para que eventualmente ellos puedan aportar un voto a favor a esta iniciativa. Al cierre aprovechamos de contarles que mientras todo esto ocurre, hay mucha intriga política por lo que va a pasar en la sesión especial a partir de las 15 horas, en donde se va a sellar la votación para la elección de la Secretaría General del Senado de la República, en donde Luis Rojas corre como candidato de la Comisión de Régimen Interno. Luis Rojas, que era prosecretario o es prosecretario de la Cámara Baja, es un funcionario muy antiguo de la Cámara de Diputadas y Diputados, mano derecha del secretario general Miguel Landeros, uno de los asesores o uno de los funcionarios más influyentes del Congreso Nacional, Landeros, sin lugar a dudas. Y hay una sospecha de que quizás el Comité Unidos, liderado por la senadora de Sellana Proboste, pueda eventualmente pedir una suerte de segunda discusión o que se posponga esta definición. Y todavía también hay dudas respecto de si se va a apoyar la dupla de secretario y prosecretario que está puesta sobre la mesa y que fue negociada en la Comisión de Gobierno. Raya para la suma, Katy Nivaldo, de todo pasando en materia política, económica y legislativa aquí en el Congreso Nacional. En los próximos minutos tendremos resoluciones de importantes votaciones en sala y también en comisiones, como lo es el caso de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Tú nos informas, Gonzalo. Gracias.
Líneas abiertas.
Esto está relacionado con el trabajo legislativo y también con Hacienda, porque defendiendo la gestión fiscal del gobierno del expresidente Gabriel Boric, el exministro de Hacienda Mario Marcel cuestionó los fundamentos de la acusación constitucional que se presentó contra Nicolás Grau en la comisión revisora.
En paralelo, el actual director de presupuesto, José Pablo Gómez, detalló que la actual administración decretó compromisos vigentes por más de 2,5 billones de pesos al revisar las cuentas fiscales heredadas del gobierno anterior. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, fue una larga jornada la que se vivió esta mañana en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Duró aproximadamente unas 2 horas, en donde no fue una jornada cualquiera. Por primera vez comparecieron dos de los invitados más esperados de todo este proceso. Estamos hablando del exministro de Hacienda, Mario Marcel, y el actual director de presupuestos, José Pablo Gómez. Ambos abordaron el mismo tema que dio origen a esta acusación: las diferencias entre las proyecciones fiscales elaboradas durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric y las correcciones realizadas posteriormente por la actual administración de José Antonio Kast. Pero sus conclusiones evidentemente fueron muy distantes. Marcel, por su lado, salió en defensa de la gestión de Nicolás Grau y aseguró que los incumplimientos fiscales registrados en 2024 y 2025 se explican principalmente por menores ingresos y no por un exceso de gasto. Además, advirtió que convertir diferencias en proyecciones económicas en una causal de acusación constitucional podría afectar la institucionalidad fiscal de nuestro país.
Lo que va a pasar es que va a empezar a retroceder, se van a checar menos proyecciones, porque si cada proyección es un riesgo de una acusación constitucional, bueno, lo primero que voy a hacer es entregar menos información. Los incumplimientos del 2024-2025 se debieron a insuficiencia de ingresos, no a excesos de gasto.
Una mirada muy diferente fue la que planteó el actual director de presupuesto, José Pablo Gómez. Aunque él no quiso entrar de lleno en lo que es la acusación constitucional, el economista explicó que al revisar las cuentas fiscales cuando llegaron a la nueva administración, detectaron obligaciones y compromisos vigentes que no estaban completamente reflejados en las estimaciones anteriores. Según lo que él señaló durante esta sesión, estos antecedentes terminaron elevando las necesidades de financiamiento proyectadas para los años que siguen.
Encontramos presiones muy altas, también obligaciones que no fueron correctamente devengadas. La suma de todo eso nos llevó efectivamente a una lista de obligaciones por compromiso vigente de 2,5 billones de pesos.
Pero la jornada también estuvo marcada por un gran problema, y es que fue escasa la respuesta de los expertos invitados a participar en lo que queda de este proceso, que es aproximadamente la semana que está ahora y la próxima semana ahí debiese terminar la sesión de la comisión revisora. De los 23 convocados que habían inicialmente, 14 de ellos se excusaron, 7 confirmaron su asistencia y 2 aún ni siquiera han respondido a la solicitud de la Cámara de Diputados, una situación que fue cuestionada justamente por uno de los integrantes de esta comisión revisora, el independiente Carlos Bianchi.
Da cuenta de o un desinterés o simplemente que la presentación no tiene mayor sentido, porque lo que está primando o va a primar es lo político, pero todos los expertos no han hecho eco.
Es un punto relevante el que plantea el diputado Bianchi, porque hasta el momento se desconoce qué postura va a tomar él en cuanto a la votación, si es que va a aprobar o rechazar esta acusación constitucional, pero lo que ya plantea a todas luces es que no existiría un fundamento más allá de lo político para poder aprobar esta acusación constitucional, lo que nos deja ver entre líneas de qué estaría ahora en este momento rechazando esta acusación. Precisamente por la falta de expositores disponibles, la comisión decidió suspender la sesión prevista para este viernes. Por lo mismo, mañana será la última sesión de esta semana, en donde van a comparecer acá en el ex Congreso de Santiago Mario Marcel y también José Pablo Gómez, junto con el abogado de Nicolás Grau, Patricio Zapata, en donde van a responder las preguntas pendientes de todos los diputados que se fueron sumando, en una semana que ya empieza a ser más clave para que esta acusación entre en su recta final antes de llegar a la votación precisamente en la sala de la Cámara.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Tarde, 42 minutos.
El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, advirtió que la cifra real de niños haitianos con paradero desconocido podría ser mayor, considerando las 16.000 reunificaciones familiares que fueron autorizadas entre los años 2022 y 2025.
Y atención, porque esta mañana entregó un dato que hasta ahora no conocíamos, y es la flexibilización de los requisitos para el ingreso de menores de edad desde Haití durante 2024, asociados a la visa de reunificación familiar,
que facilitó un aumento de estos traslados y derivó en una pérdida de control. Es decir, nadie se preocupaba de dónde venían, quiénes eran, si traían los papeles, hasta fotocopias dicen que se presentaron. Gabriela Piña tiene todos los detalles. Hola, Gaby, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, esta investigación por el ingreso de menores haitianos a Chile continúa sumando antecedentes. Recordemos que la Fiscalía está investigando el ingreso de más de 200 menores de edad haitianos durante el año 2025 en procesos de reunificación familiar, todo esto tras detectarse presuntas irregularidades en los controles migratorios. Ahora las diligencias están buscando establecer su paradero y también determinar si hubo algún tipo de delito de por medio, como tráfico de migrantes o trata de personas. Esta mañana el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, se reunió con el fiscal nacional Ángel Valencia para justamente entregar antecedentes sobre la denuncia. Tras el encuentro, la autoridad señaló que entre el año 2022 y el 2025 se autorizaron 16.498 reunificaciones familiares y advirtió que la muestra de Contraloría detectó que no se pudo ubicar a 64, pero de una muestra pequeña, decía él, que son los 105 menores fiscalizados. Sauerbaum también sostuvo que existen indicios de posibles delitos como tráfico de migrantes y también cuestionó que en el año 2024 se flexibilizaron los criterios de ingreso para menores provenientes de Haití, apuntando justamente a la administración del expresidente Gabriel Boric, y de hecho habló de una falta de control básicamente en este proceso. Pasemos a escuchar lo que comentó.
A nosotros nos preocupa de que el gobierno anterior, el año 2024, haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y que haya perdido el control.
Respecto a eventuales responsabilidades, la autoridad precisó que la Contraloría no ha terminado de hacer toda esta investigación, que dio cuenta de toda esta situación, y explicó que cuando eso finalice van a llevar adelante los sumarios correspondientes. Y en paralelo, en el Congreso también se está llevando adelante todo un proceso de fiscalización en torno a este caso, y la Cámara de Diputados aprobó esta mañana por unanimidad la creación de una comisión investigadora para revisar las actuaciones de distintos organismos públicos justamente en el ingreso de los menores. La instancia se constituyó luego de que la solicitud impulsada por parlamentarios del Frente Amplio fuera la primera en reunir las 62 firmas necesarias, por lo que el mandato contenido en esa propuesta va a ser la base de trabajo que va a desarrollar esta comisión. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, explicó que la investigación va a buscar esclarecer si existieron fallas en los controles estatales, determinar también eventuales responsabilidades institucionales y analizar antecedentes relacionados con una posible red de tráfico de personas.
Evidentemente aquí hay cuestiones de fiscalización, de irregularidad, que hay que ir mejorando, y por supuesto hay que encontrar a esos niños y niñas.
Y a esta hora también se está analizando este caso en la sala del Senado con la participación de las diferentes instituciones que de alguna forma pudieron tener algún tipo de responsabilidad en este caso. Y en la previa a este encuentro, a esta sesión más bien, el director de Migraciones habló nuevamente, Frank Sauerbaum, en el Congreso, y sostuvo que existen indicios de un negocio detrás de estos traslados con personas que habrían cobrado a las familias por gestionar el ingreso de menores a Chile, llegando incluso, dijo, a trasladar grupos numerosos de niños en un mismo vuelo. Por ello también hizo un llamado a la Fiscalía a concentrar las distintas investigaciones en una sola causa. Gracias, Gaby.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Brevemente, en nuestra página web, biobiochile.cl, está todo, desde el primer reportaje donde dimos a conocer estos casos. Y uno puede concluir varias cosas. Muchas instituciones sabían de irregularidades, percibieron irregularidades, no hicieron nada, mandaron oficio, pero como para dejar constancia que algo existía, pero no siguieron esos oficios, no exigieron respuesta. O sea, una especie como de, amparándose en la burocracia, dejar que todo sea igual. Hemos escuchado a parlamentarios hablar, son los propios parlamentarios, muchos de ellos, que relajaron las medidas de control para el ingreso de menores a través de la figura de la reunificación familiar, y todo indica que detrás aquí hubo una voluntad expresa de que se flexibilizaran o se relajaran las medidas, pero aquí hay una verdadera industria que logró pagar vuelos desde el extranjero, caros, lucrando con la tragedia de familias haitianas que querían escapar del infierno, porque eso es Haití, ¿no es cierto? ¿Hubo trata de personas? ¿Cuál fue el destino de estos menores? ¿Qué se hizo con ellos? ¿Realmente los documentos que se presentaban eran reales en Haití? ¿Se puede confiar de un documento de un país como Haití? ¿De un carnet de identidad, un pasaporte? ¿Se puede confiar de una partida de nacimiento? Son preguntas legítimas. Dos, los funcionarios del consulado de la Embajada de Chile en Haití que visaron estas cosas, ¿eran conscientes de estas dudas legítimas que deberían haber tenido? Los funcionarios de la Policía de Investigaciones que veían llegar a estos niños y empezaban a timbrar hojas, ¿nunca se preocuparon por qué venían esos niños solos? ¿Así de malos policías son que no se despiertan la alerta ante una situación obviamente, no sé, que merece la atención? Entonces día todos dicen, no, es que yo mandé un oficio. ¿Basta con eso?
Incluso esta mañana hubo una confirmación respecto de no una, sino que varias denuncias en la fiscalía para iniciar investigaciones. El tema es que no se iniciaron. Hoy decía el director de migraciones que se van a aunar todas bajo, o se va a intentar por lo menos, aunarlas todas bajo tráfico de personas para hacer desde ese punto de vista la investigación. A propósito de la continuación de esta investigación que da comienzo a lo que estamos hablando, en biobiochile.cl está dispuesta la historia de un avión que es el último que llegó con niños, niñas y adolescentes menores de edad a nuestro país. La ruta original de ese avión nunca se cumplió. Un vuelo con más de un centenar de niños haitianos hizo una escala que no estaba trazada con anterioridad en Lima, en donde parte de esos menores de edad fue bajada y extrañamente redistribuida. La operación ocurrió pese a que ya había alertas y varios, como decimos, oficios previos dentro de estamentos del Estado. Hoy la trazabilidad de esos niños sigue sin una respuesta clara.
Claro, ¿y por qué nos detenemos en este vuelo? Porque un vuelo donde ya todas las alertas habían sido levantadas, pero igual ese vuelo se cumplió. Los niños llegaron, además con una escala que no estaba prevista y donde en esa escala bajaron niños o subieron a otro, no lo sabemos. Bueno, era un vuelo que debía unir Puerto Príncipe con Santiago, pero de acuerdo a los antecedentes que constan en la carpeta de investigación especial de la Contraloría, esa operación aérea terminó convertida en una de las piezas más sensibles del caso por el ingreso de niños haitianos a Chile bajo la figura de la reunificación familiar.
Es el vuelo WAL-801 que mantenía horario de llegada a las 2:30 de la madrugada a Santiago con el itinerario original Miami, Puerto Príncipe, Guayaquil, Ecuador y Santiago, que habría salido desde Haití con cerca de 150 pasajeros. De ellos, 124 serían niños, niñas y adolescentes entre 6 y 15 años aproximadamente. Para la fecha, de este vuelo, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Migraciones y, en fin, todas otras entidades involucradas ya estaban en conocimiento de las irregularidades. E igual pasó, porque esto fue recién el año pasado. El reportaje está en
biobiochile.cl.
Sí. Hasta ahora hay una vocería en el Congreso. Gonzalo Olguín, te escuchamos.
De hecho, para retomar los avances del trabajo del Ministerio Público, estamos con el fiscal Eugenio Campos, quien de hecho expuso ante la Comisión del Senado, el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Fiscal, muy buenas tardes. En primer lugar, ¿qué se ha avanzado desde que esto se conoció públicamente? ¿Qué diligencias especialmente ya se han ido adoptando con el correr de las horas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, primero que nada, estamos acá por instrucción del Fiscal Nacional para poder prestar toda y cada una la colaboración que conforme nuestra institución pueda dar. Estamos frente a hechos graves que la Fiscalía Nacional, y así lo ha dispuesto el Fiscal Nacional, una denuncia de oficio, en virtud de la cual da cuenta precisamente de aquellos hechos que en un primer momento fueron incorporados en el preinforme de la Contraloría General de la República. Estamos abocados a investigaciones específicas respecto a aquel periodo de tiempo que va entre enero o abril del año 2025, particularmente frente a la figura de reunificación familiar respecto de ciudadanos y ciudadanas haitianas, particularmente niñas, niños y adolescentes, que habrían, y digo habrían porque será motivo de la investigación, un ingreso masivo, y lo cual nosotros vamos a indagar respecto de fuentes de financiamiento, el objetivo precisamente del destino de la ciudad de Santiago de Chile, pero particularmente, y esto es por favor muy relevante e importante, desde el fiscal nacional, más relevante el punto de vista es que poder realizar todas y cada una de las diligencias por parte del Ministerio Público y de todos los organismos públicos para saber el destino de los niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando precisamente de un monto no menor, lo había señalado en su oportunidad, de un grupo de alrededor de más de 200 personas. Puede, y ojalá es que me haya equivocado, pero pareciera ser que la experiencia va a dar cuenta de que el número pudiese eventualmente ser mayor, ¿no?
Hay una información que está circulando ya en portales que habla de que el gobierno retiró al cónsul de Chile en Haití por una investigación de hechos de corrupción vinculados a entrega de visados. ¿Es esta persona en particular un sujeto de interés para la Fiscalía en esta indagación?
Todos y cada uno de los funcionarios públicos y particulares que puedan tener algún grado de involucramiento respecto de aquellos hechos, el Ministerio Público no va a escatimar precisamente a poder dar cuenta de aquella responsabilidad, si la hay penal con mayor razón, y si la no, poder descartarla abiertamente, pero es un foco precisamente que el Ministerio Público tiene en consideración.
Fiscal, ¿pero qué hizo la Fiscalía desde que se conocieron finalmente estas denuncias? Hay denuncias que datan del año 2023.
Usted lo ha dicho, efectivamente, son denuncias de las cuales, que no puedo dar detalles precisamente, han hecho, sí, efectivamente, hay algunas denuncias ya incorporadas al Ministerio Público desde el año 2023, que son episodios que uno pudiera mirar al día de hoy aislados, pero que sin embargo debo dar cuenta de que durante el año 2025, estos patrones que dan cuenta de la denuncia ahora de este lunes, hay algunos factores comunes que son...
Bien, hasta ahí parte de las declaraciones del fiscal Campos, que se encontraba al interior de la sala del Senado en una sesión especial de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta para dar cuenta de sus averiguaciones, las indagatorias en camino y evidentemente las alertas que se desoyeron en diversas instituciones del Estado por este caso en particular que involucra a niños de nacionalidad haitiana. Desde el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
Pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovax. Descubre ofertas en Sale, Group y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Más información en kovaxchevrolet.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
MCT.
Comenzó el ofertazo de pellet en todos los locales MCT Materiales de Construcción. Con pellet de 15 kilos a solo 3,950 pesos, con despacho gratis sobre 20 bolsas. En Santiago, Miraflores 8740, Renca. Visita mct.cl.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
La amistad de la radio siempre queda.